Que las bendiciones de Dios sean sobre cada persona que nos escucha en estos momentos. Este es su programa Escudriñando las Escrituras. Nos sentimos felices de tener la oportunidad una vez más de estar en contacto con usted, dispuestos a dedicarle una hora a Dios del tiempo de vida que Él nos da en toda la semana. El libro de San Juan en el capítulo 5 y el versículo 39 registra un mandato de nuestro Señor Jesucristo que dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Durante la siguiente hora estaremos cumpliendo con este mandato. Así que le invitamos a que nos acompañe en este emocionante recorrido a través de la Santa Biblia. En este su programa, Escudriñando las Escrituras, estaremos disfrutando de las hermosas enseñanzas de la Palabra de Dios, descubriendo sus secretos, según dice Amós capítulo 3 y el versículo 7, conociendo sus revelaciones, recibiendo sus instrucciones, consejos y orientaciones para una consagración y vivencia diaria con nuestro Dios conforme a su voluntad. Usted podrá hacer sus preguntas en puntos de su interés en los temas a que trataremos en el día de hoy o en algún tema en particular del cual quisiera conocer más a fondo. También puede solicitar una copia gratis del material tratado en este programa o de cualquier otro material que estemos ofreciendo y se lo haremos llegar. Al final del programa le haremos saber los números de teléfonos y las direcciones en los que nos puede contactar. Sean todos bienvenidos y que disfruten de la programación de hoy.
Buenas tardes, queridos amigos y oyentes que amablemente nos sintonizan. Queremos darle una cordial y grata bienvenida a nuestro programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que la programación de esta tarde sea de bendición para su vida y al mismo tiempo el comienzo de una aventura de fe domingo a domingo en este su horario de 4 a 5 de la tarde por KDM 1380. Y les invitamos a que comparta a sus amigos, familiares y seres queridos para que también nos sintonicen y puedan gozar de la bendición de hoy. Y daremos inicio invocando la presencia de nuestro Dios a través de una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias por este día de vida que nos concedes. Suplicamos tu presencia a través de tu Espíritu Santo para que bendigas este programa y a cada oyente que nos acompaña esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Uno de los dilemas de la mayoría de los seres humanos es que no conocemos a Dios, y este desconocimiento viene a ser la razón final de todos nuestros males, problemas, infelicidades, sufrimientos y muerte. Este verdadero Dios y creador de todo lo que existe se describe a sí mismo en las Sagradas Escrituras, pero allí él mismo dice que también lo podemos conocer al conocer su creación, tal como lo dice en el Salmo 19:1, donde podemos leer: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Si tú quieres aprender más acerca del verdadero Dios, creador y salvador, por medio del conocimiento de su creación, te invitamos a escuchar con mucha atención este segmento titulado Maravillas y misterios de la creación, donde el doctor en biología Gerald Bimeister expone los detalles de lo que nosotros llamamos la naturaleza, y que para la mayoría de nosotros esos detalles pasan desapercibidos. Por ahora, presta toda tu atención y viaja con nosotros conociendo a Dios por las obras de sus manos.
Les habla Gerald Bimeister trayendo a ustedes el programa Maravillas y Misterios de la Creación. Hoy comenzaremos preguntándoles, ¿qué es un desierto? Según cómo se mide, la palabra desierto puede significar diferentes cosas. Para algunos, el desierto es un lugar donde no hay edificios ni gente, o sea, un lugar deshabitado, donde hay soledad. Según esta definición, la Antártica, el Ártico y la tundra también son desiertos. Otra idea de desierto se refiere a que es un territorio arenoso y pedregoso, que por la falta casi total de lluvias carece de vegetación o la tiene muy escasa. También puede tener dunas. Los científicos dicen que un desierto es un lugar donde las precipitaciones, o sea las lluvias, no llegan a los 25 centímetros anuales. Es muy común decir que un desierto es un lugar donde crecen los cactus, que es una región de la Tierra en que hace mucho calor o que son lugares muy secos. Esa sequedad es la que ha permitido preservar por siglos seres humanos, artefactos humanos y fósiles. Todos estos conceptos tienen algo o mucho de verdad, puesto que cuando hay poca lluvia también hay pocas plantas que pueden resistir la falta de ese elemento vital y las que viven lo hacen gracias a que poseen adaptaciones especiales. Los cactos o cactus generalmente no tienen hojas, o ellas están reducidas a escamas o espinas. ¿Y qué espinas? Algunas tienen forma de roseta, otras son delgadas y pequeñas, algunas son gruesas y duras como anzuelo. Un autor llama a los cactus plantas blindadas, y con justa razón, pues están totalmente protegidas al ataque de los animales y del hombre. En África hay unas plantas parecidas a los cactus que pertenecen a la familia de las euforbiáceas. Se reconocen fácilmente que no son cactus, quitando una hoja o una espina o cortando la corteza. Sale un látex blanco en vez de savia, la cual ustedes saben que es un jugo incoloro. La pequeña cantidad de agua que reciben los cactus es almacenada en sus tejidos, que se hinchan cuando llueve y se deshinchan en épocas de sequía. Además, poseen pocos estomas. Muchos crecen lenta, pero continuamente. Los estomas son aberturas o poros, especialmente en el reverso de las hojas de las plantas, por donde se realiza el intercambio gaseoso y eliminación de vapor de agua. La epidermis o cutícula está cubierta con una capa impermeable semejante al barniz que le protege de la pérdida de agua. Existen unas 1.500 especies de cactus. El más grande es el saguaro, que alcanza 15 metros de altura, puede pesar 10 toneladas y vivir unos 200 años. El más pequeño no mide más que el largo de una uña. La mayoría de los cactus son originarios del Nuevo Mundo, es decir, de las Américas. Me fue muy interesante presenciar un saguaro en el cual un pájaro carpintero picoteaba haciendo una perforación suficiente como para hacer su nido. No vi el final de su trabajo, pero era maravilloso ver cómo penetraba más y más con una velocidad asombrosa. Una maravilla de la creación. Otras plantas del desierto son las leguminosas, acacias y mezquite, por ejemplo. Las yucas son plantas de flores espectaculares, de la familia de los ágaves, entre ellas el árbol de Josué. En los desiertos del África existe el baobab, un árbol de tronco grueso y ramas que parecen raíces dirigidas hacia el cielo. Algunas plantas se protegen de la sequía eliminando sus hojas, pero sus tallos verdes continúan el proceso de fotosíntesis que las hojas realizaban. Las plantas del desierto están dotadas de raíces extensas y superficiales que les permiten absorber rápidamente las pequeñas cantidades de agua de lluvia o neblina que caen. En el caso del saguaro, las raíces abarcan un radio tan largo como su altura. Y lo más asombroso es que muchas de las plantas que viven en el desierto, especialmente las plantas anuales, saben, entre comillas, que deben florecer y producir semillas en muy corto tiempo. Un investigador estudió plantas del desierto de Mojave en el sudeste de California, específicamente en el Monumento Nacional Árbol de Josué. Allí hay dos estaciones anuales. En una florecen ciertas plantas y en la otra estación florecen otras. Él se preguntaba por qué no florecen todas al mismo tiempo. El resultado de sus estudios lo llevó a concluir que la cáscara de las semillas contiene algo que no les permite germinar hasta que es disuelto por una cantidad adecuada de agua. También descubrió que la temperatura del suelo determina cuáles semillas germinarán y cuáles no. Pero aún así, hay semillas que no germinan. Una vez que han producido los frutos, las semillas pueden resistir sequías altas y bajas temperaturas por muchos años, sin perder su vitalidad. Esto es asombroso. Pues ¿quién puede vivir sin agua por semanas o meses? Por supuesto, ningún ser humano. Hay animales que sí pueden resistir más tiempo, pero ninguno tanto como estas semillas del desierto. Cuando una pequeña lluvia cae, las semillas germinan repitiendo el ciclo de vida. Un factor común en todos los desiertos es la constancia de las altas presiones. La atmósfera sobre los desiertos puede contener suficiente humedad como para precipitar en forma de neblinas o de lluvia. Pero las altas presiones que allí existen impiden que las nubes entreguen el agua que podría regar la tierra. Las neblinas que se observan en las mañanas en el desierto de Atacama son llamadas camanchacas. La aridez de los desiertos se debe a que las precipitaciones anuales son menores a 25 centímetros. Las temperaturas son altas, sofocantes durante el día y bajas en la noche. La falta de agua, las extremas temperaturas y la escasa o nula vegetación traen como consecuencia la ausencia o escasez de animales, muchos de los cuales viven en madrigueras y son activos principalmente en horas de la mañana, de la noche o al atardecer, cuando las temperaturas bajan. Los desiertos son conocidos desde los tiempos bíblicos. La Biblia hace referencia al desierto de Parán, al desierto de Sin, desierto del Sinaí, al desierto de Moab, de Tecoa y, por supuesto, al desierto de Egipto. Pero ellos son pequeños. La Biblia habla de víboras que mordían al pueblo de Israel, por lo que Dios hizo levantar una serpiente de bronce que ellos podían mirar, y el que miraba a ella era librado de la muerte. La serpiente de bronce misma no tenía ningún poder de sanar. Era Dios que lo hacía cuando la persona mordía, tenía fe en el sanamiento divino. Los chacales, gatos cervales, avestruces, lechuzas, cuervos y buitres también son mencionados por Isaías en sus profecías sobre Edom, pueblo ubicado en el desierto de Sin. Los principales desiertos ocupan alrededor de un sexto de la superficie terrestre. Son 12 y según su tamaño, el más grande es el de Sahara, con 9 millones de kilómetros cuadrados y su anchura de 5.149 kilómetros. El de Australia le sigue con 3.367.000 kilómetros cuadrados. Ocupa un 44% de su superficie, casi la mitad de Australia. El de Arabia cubre una superficie de 2.590.000 kilómetros cuadrados. El de Turquestán en el sudeste de Rusia cubre 1.942.500 kilómetros cuadrados. En Norteamérica hay 4 desiertos, el de la Gran Cuenca en el sur de Nevada y oeste de Utah, el de Mojave en el sudeste de California, el de Sonora más al sur y el de Chihuahua al sur de Arizona, alcanzando el noroeste de México. Todos los ya mencionados tienen más de 1 millón de kilómetros cuadrados. Menos que eso, el desierto de la Patagonia, en el sudoeste de Argentina, en Sudamérica, abarca una superficie de 673.400 kilómetros cuadrados. En Asia, en el oeste de la India y Pakistán, se encuentra el gran desierto indio o Thar, cuya superficie es de 595.700 kilómetros cuadrados. El de Kalahari, en el sur de África, se extiende por 569.800 kilómetros cuadrados. Le sigue en el oeste de China el desierto de Taklamakan, con 518.000 kilómetros cuadrados de superficie, el cual colinda con las regiones semiáridas de Mongolia y las estepas de Gobi. El desierto de Irán tiene 388.500 kilómetros cuadrados. Y finalmente el desierto de Atacama, en las regiones costeras del Perú y el norte de Chile, es el más chico de los 12 desiertos principales, con una superficie de 362.600 kilómetros cuadrados y el cual recibe la menor cantidad promedio anual de agua, apenas 12 milímetros. El desierto de Sahara recibe un promedio de precipitaciones de 25 milímetros anuales. Sin embargo, en ambos desiertos hay lugares donde no cae una gota de lluvia en años. A pesar de la sequedad y calor, los desiertos constituyen lugares de gran belleza y guardan muchos misterios que el hombre está tratando de descifrar. Si aún no ha estado en alguno de ellos, vaya a conocerlo. Vale la pena el tiempo y el dinero que pueda gastar, pero sea precavido de llevar agua, alimentos y abrigo, pues en las noches hace mucho frío. Según la cantidad de lluvia caída, los desiertos se clasifican como extremadamente áridos, que los que por 12 meses seguidos no tienen lluvia. Tal es el caso del desierto de Atacama y el del Sahara. Áridos son los desiertos que reciben menos de 25 centímetros de lluvia en un año. Sin embargo, hay regiones como Alaska y la Antártica que reciben anualmente menos de 25 centímetros de lluvia. Y nadie las considera que son desiertos. La razón es que allí la cantidad de agua caída es menos que la que se evapora. No así en lugares como Arizona, que recibe unos 30 centímetros de agua de lluvia en un año, y la evaporación puede llegar a 8 veces esa cantidad. Solo hemos comenzado el estudio de los desiertos. Por lo tanto, les invitamos a nuestro próximo encuentro, donde continuaremos considerando los maravillosos y misteriosos desiertos. Como ya les dije, los desiertos son preciosos. Vale la pena visitarlos. Todo lo que usted pueda hacer, vaya. Puede ser un poco duro a veces. Puede ser que alguna espina entre por la zapatilla. O puede ser que el frío de la noche le afecte mucho, o el calor del día, no importa lo que sea. Los desiertos son hermosos y hay en prácticamente todos los continentes donde usted puede ir gozar de esa belleza.
El último libro que se encuentra en la Biblia es el Apocalipsis. Para muchos un libro que al hablar de los tiempos finales hace que se asusten y también cuenta acerca de los momentos finales de la Tierra. Se menciona en este libro que algunos recibirán la marca de la bestia. ¿Pero qué es esto? ¿Es alguna vacuna contra el nuevo coronavirus o una marca en la frente? Hoy en Libertad Sin Límites te sacaremos estas dudas y más.
He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Libertad sin Límites, con Joel Flores.
Estamos juntos en nuestro encuentro, en tu programa Libertad sin Límites. Gracias a ti que nos estás escuchando a través de la radio. Pues un placer estar con ustedes para aprender más. Y el tema de hoy es muy interesante, así que ya te invito a que puedas juntarte allí con tu familia para aprender acerca del tema del día de hoy y también compartir con tus amigos. Y el tema del día de hoy es acerca de la marca de la bestia. ¿Ya has escuchado sobre esto? ¿Qué es? ¿De qué se trata?
El libro de Apocalipsis intriga a la humanidad, tanto que algunos líderes religiosos recomiendan que sus fieles no lo lean. Pero como siempre estamos en búsqueda de saber de dónde venimos y para dónde vamos, buscamos en el Apocalipsis un enigma que pueda llevarnos a esta respuesta. Un personaje icónico del libro de Apocalipsis podemos decir que es la bestia. Quien ya leyó el libro se dio cuenta que en el capítulo 13 el apóstol Juan relata que vio dos bestias, una salía del mar y la otra de la tierra. A lo largo del texto el apóstol describe las características de estas bestias y qué ellas hacen. Pero lo que preocupa a mucha gente es el final del texto. Cuando el apóstol narra que cuando llegue el tiempo de que la profecía se cumpla, muchas personas recibirán la marca de la bestia en la mano derecha o en la frente. ¿Será la marca de la bestia un chip, un tatuaje, un código de barras o tal vez la vacuna del COVID-19? Quizás pueda ser una nueva transacción bancaria. Ahora, si la marca de la bestia es algunas de estas cosas, ¿cuál sería el real objetivo de separar a los seguidores de Cristo de esta manera? ¿Te das cuenta que este asunto de la marca de la bestia no es tan superficial como viene siendo tratado? Este es un asunto serio. Al final está vinculado directamente en nuestras vidas y en nuestro futuro. Pero ¿cómo podemos saber cuál es de hecho la marca de la bestia para pasar bien lejos de la posibilidad de recibirla? Una cosa es verdad. Si la Biblia trae este asunto de forma tan enigmática, ella también es capaz de explicarlo. En Libertad sin Límites veremos cuál es la marca de la bestia.
Parece que vamos a hablar acerca de un tema que por allí asusta a la mayoría de las personas, el tema de la marca de la bestia, pero queremos aprender juntos y es por eso que está con nosotros el pastor Joel Flores, que nos va a ayudar a aclarar nuestras dudas a la luz de la Biblia. Pastor, ¿cómo está?
Muchas gracias, Denise. Un tema enigmático, como bien dices, pero bueno, vamos a ver qué dice la Biblia al respecto.
Muchas gracias,
pastor. Gracias a ti. En el capítulo 13 de Apocalipsis encontramos la descripción de dos bestias. La primera que sale del mar y la segunda que sube de la tierra. A la primera bestia se le da el poder para perseguir a los santos y a la segunda bestia se le da el poder para prohibir, o bueno, ella prohíbe comprar y vender a menos que se tenga la marca de la bestia. Sabes que la palabra bestia puede ser una ofensa y hasta un insulto, pero en profecía es un símbolo de poder. Cada vez que hablamos bestia en profecía es poder. Y aquí se identifican dos poderes que obrarán juntos en el fin de los tiempos para poder perseguir y obligar a los seres humanos a desobedecer a Dios. Abre tu Biblia, Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. Allí dice, vi una bestia que subía del mar. Y es interesante las características de este poder. Acompáñame allí. En el versículo 4 dice así, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia. Wow, significa que es un poder religioso que recibe la adoración de los seres humanos, ¿correcto? En el versículo 7 dice así, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Wow, y también se le dio poder sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. O sea, no solo es un poder religioso, sino también un poder político y de alcance mundial. Versículo 3 dice así, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue curada y se maravilló toda la tierra y fue en pos de la bestia. Quiere decir que en un momento de la historia perdió su poder, pero ahora impone el respeto y la admiración de todo el mundo. El versículo 5 dice que se le dio boca para que hablase grandes blasfemias y arrogancias. Wow. Y el versículo 7 dice que se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. O sea, es un poder religioso, político y que persiguió al pueblo de Dios. Versículo 5 dice que su poder duró por 42 meses, que en un lenguaje profético equivale a 1260 años. Y ahí viene la pregunta, ¿quién es ese poder? Aquí se está hablando de un poder que forzará la conciencia de la gente para que lo adore como éste lo determina. Entonces voy a hacerte algunas preguntas. ¿Qué poder, que además de ser religioso, ejerce una poderosa influencia política sobre todo el mundo? Presta atención. ¿Qué poder religioso ha perdido su fuerza política en algún momento de la historia y luego lo ha recuperado? Recuerda que el texto dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida fue sanada. Recuerda lo que pasó en 1798 cuando Berthier, por orden de Napoleón Bonaparte, toma preso al Papa Pío VI y le quita toda su autoridad y poder. Otra pregunta, ¿qué poder religioso es respetado y admirado por reyes, príncipes, presidentes, ministros de Estado? Dice que ejerce poder en todo el mundo. ¿Y qué poder blasfemó contra Dios diciendo que es como Dios en la tierra? Incluso según Daniel 7:25 dice que ha cambiado los tiempos y la ley. Ahora, busca la ley de Dios en Éxodo capítulo 20 y compárala con la que lo conocen los seres humanos y vas a ver quién hizo ese cambio. Vas a ver que hay un grande cambio. Otra pregunta, ¿qué poder religioso ha perseguido a cristianos? Porque los perseguidos preferían seguir las enseñanzas de las escrituras y no las que proponía ese poder. ¿Recuerda la Santa Inquisición? Todo esto son características del poder papal. Ahora, continuemos con la descripción de la segunda bestia. A partir del versículo 11, dice que esta segunda bestia sube de la tierra y que tenía dos cuernos, dice ahí el versículo 11, semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. O sea, es un poder que comienza como cordero, pero termina hablando como dragón. Tú sabes que el cordero simboliza a Jesús. Quiere decir que este poder fue cristiano al principio de su existencia, pero algo sucedió después que lo hizo hablar como dragón. Si vamos al versículo 12, dice que este poder pone toda su fuerza al servicio de la primera bestia y hace que la gente adore a la primera bestia. O sea, no pide que se le adore a él, pide que se le adore a la primera bestia. En el versículo 13 dice que es un poder que deslumbra, incluso hace caer fuego del cielo delante de todos los hombres. Y si vamos al versículo 14, dice que es un poder que además de darle fuerza a la primera bestia, exige que se le adore una imagen o una representación de ella. Una imagen, tú sabes que es algo que se parece al original, aunque no sea en realidad. Y el versículo 15 dice que es un poder que le da fuerza a esta imagen hasta el punto de decretar la muerte para quienes no lo adoren. Y el versículo 16 y 17 es tan enigmático, porque ordena poner la marca de la bestia sobre todo el mundo para que nadie pueda comprar ni vender a menos que no tenga la marca. Entonces, ¿quién es ese poder? Aquí vamos a algunas preguntas. ¿Existe algún país poderoso en el mundo que en los comienzos de su historia fuera una nación cristiana? ¿Una nación estudiosa de las escrituras, defensora de la libertad, de acuerdo a la conciencia? O sea, ¿hablaba como cordero? ¿Existe un país poderoso que, habiendo tenido ese origen, se fue convirtiendo con el tiempo en una nación secularizada y hoy es la cuna de toda clase de ideologías y filosofías que no pasan de ser la voz disfrazada del dragón, como dice aquí la Biblia? ¿Cuál es ese país que deslumbra por su tecnología, su poderío militar y que la historia presenta como el único país que un día se atrevió a hacer caer literalmente fuego del cielo, destruyendo así a otras ciudades? Ahora, hasta aquí es fácil identificar también este segundo poder, porque está hablando de Estados Unidos y América en la profecía. Pero ¿sabes qué? La Biblia menciona otras características que se cumplirán en el futuro muy cercano. ¿Qué cosa es lo que todavía no se ha cumplido? Es que este país acogerá un día de la semana como símbolo del primer poder mencionado en el capítulo 13. Y este país va a exigir que todo el mundo adore a Dios en ese día, y aquellos que no lo obedezcan no podrán comprar ni vender. Y Apocalipsis capítulo 13, versículo 18 dice: aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Y aquí aparece este misterioso número 666 que ha producido toda clase de especulaciones. Código de barras, la vacuna, un microchip en la piel. ¿Sabes que en la Biblia el número 7 es símbolo de perfección? Dios bendijo el séptimo día de la semana y le dio el carácter sagrado. El número 7 en la Biblia aparece 323 veces y en todas ellas se refiere a Dios, a sus obras de misericordia y de juicio. El número 7 es símbolo de Dios, es símbolo de su poder, es símbolo de su gobierno. Ah, pero el número 6 aparece 92 veces en la Biblia y en todas las referencias tiene que ver con el hombre, con sus obras, con su herencia, con su destino. Y la Biblia dice que el hombre fue creado en el sexto día. Y a partir de ese momento, el número 6 fue el símbolo de hombre y su relación con su imperfección. Entonces aquí, el número 6 es repetido 3 veces. Si el 6 es el símbolo del hombre, quiere decir que aquí existe un poder que en su desesperado intento humano quiere alcanzar la perfección divina. Un poder que pretende ser Dios, pero no lo es. Un poder que exige que los seres humanos lo adoren, pero solo es un poder humano. Y su engaño consiste en pretender que los hombres acepten lo humano como si fuera divino. Intenta tranquilizar la conciencia de los hombres, haciéndoles creer que sirven a Dios, cuando en realidad son súbditos del enemigo disfrazado de un poder religioso. Cuando nosotros vamos a Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 al 3... encontramos que antes que los vientos de destrucción soplen sobre este mundo, los siervos de Dios serán sellados. ¿Y para qué? Para protegerlos de la furia de los castigos que caerán sobre nuestro planeta. Y es interesante notar que en Apocalipsis encontramos dos grupos. Unos serán marcados y otros serán sellados. Mientras un poder coloca una marca en la frente y en la mano, en el capítulo 7... también se sella en la frente a los hijos de Dios. Entonces, al llegar a este punto, allí surge la pregunta: ¿qué es la marca de la bestia y cuál es el sello de Dios? Recuerda que quienes reciben el sello de Dios es para protegerlos de la destrucción. En cambio, en Apocalipsis capítulo 14, 9 y 10, dice que si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, beberá del vino de la ira de Dios. Y para saber qué es la marca de la bestia, es necesario identificar primero cuál es el sello de Dios, porque la marca de la bestia será contrario al sello de Dios. Un sello generalmente sirve para identificar a alguien o algo. El sello contiene un nombre, atributos, autoridad y el carácter del dueño del sello. O sea, en el sello de Dios deberíamos encontrar su nombre, su título y el fundamento de esa autoridad, que es su ley. Ahora, tras el sello de Dios está el deseo de salvar, pero tras la marca de la bestia está la intención de destruir. Tras el sello de Dios está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero tras la marca de la bestia está el dragón, la bestia y el falso profeta, que Apocalipsis lo menciona. Cuando nosotros vamos a Ezequiel capítulo 20, versículo 20, dice así: santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros para que sepáis que yo soy vuestro Dios. Tú podrás decir, este versículo es para el pueblo de Israel. Mas el sábado ya vimos en los programas anteriores que no es para el pueblo de Israel. Nosotros ya vimos esto en los programas anteriores, que no se trata del pueblo de Israel. Ahora, si tú te das cuenta, aquí la Biblia está hablando que hay una señal. Y esta señal es para el pueblo de Dios. El sábado no fue hecho para los judíos, sino fue hecho para toda la humanidad. Y si tú analizas la Biblia, descubrirás que en la historia Dios siempre tuvo su iglesia constituida por sus hijos que están dispuestos a obedecer su voluntad. Pero también siempre hubo seres humanos que quisieron seguir sus propios caminos y rechazaron la voz de Dios. ¿Te acuerdas de Caín y Abel? Recibieron la orden de ofrecer un cordero como sacrificio a Dios. Abel obedeció y Caín decidió hacer las cosas a su manera. O sea, Caín no se lanzó frontalmente en contra de Dios. Él ofreció un sacrificio, pero no como Dios le había ordenado, sino como a él le pareció. Ahora, al final de la historia, quienes reciben la marca de la bestia no estarán frontalmente en contra de Dios. Ellos creerán que están sirviendo a Dios, pero no como el Señor lo pidió, sino como a ellos les parece que debe ser. ¿Sabes que la característica distintiva del cristianismo consiste en aceptar a Jesús como Salvador y obedecer los mandamientos de Dios? Y uno de los aspectos importantes de esa obediencia es la observancia del sábado, como dice aquí la Biblia. Y ya hemos explicado esto en programas anteriores incluso. Ahora, Ezequiel dice que el sábado es la señal o es el sello, es la identificación o la marca de Dios. Tú puedes burlarte y decir que el sábado no era para Israel. No, no puede ser, porque el sábado se instituyó en la creación cuando no existía el pueblo de Israel. El sábado era la señal del pueblo de Dios. Ahora, el remanente espiritual de Israel es el cristianismo. Son aquellos que aceptaron a Jesús como Salvador, aceptaron su gracia, mas también son fieles y obedientes a los mandamientos de Dios. ¿Qué cosa incluye? La observancia del sábado. Y es por eso que reciben la señal en su frente. Ahora, aparece el enemigo de Dios y trata de imponer su propia manera de adorar y obedecer. Mira, el diablo es muy astuto. Si no consigue que tú niegues la existencia de Dios o rechaces a Dios, el diablo intentará que tú obedezcas de manera equivocada. ¿Recuerdas en el jardín del Edén? Dios dijo, si ustedes tocan de este fruto prohibido, morirán. Aparece el diablo y dice, no morirán. En la ley de Dios está, acuérdate del día sábado para santificarlo. Viene el diablo y dice, no es necesario que sea sábado, puede ser domingo. ¿Recuerdas que a Caín le dijo, no es necesario que ofrezcas un cordero? Puedes ofrecer los frutos de tu campo. O sea, no es necesario hacer las cosas como Dios pide. Tú puedes hacer lo que mejor te parezca. Y justamente allí está el peligro. Pensar que estás sirviendo a Dios cuando no es así. Pensar que estás obedeciendo cuando estás realmente obrando en contra de la voluntad de Dios. Mira, busca en tu Biblia y trata de encontrar una sola declaración que diga que el sábado no es más el día del Señor, que fue cambiado por otro día, por el domingo. Entonces tú te preguntas, ¿por qué entonces la gente guarda otro día que no es el sábado? Ahora, nosotros ya vimos en el programa anterior argumentos de cómo apareció en la historia, que ese cambio fue humano, no fue divino. Ahora, si el sábado es el sello o la señal de Dios, ¿cuál la marca la bestia? Recuerda que en Apocalipsis 13 se habla de un poder político y religioso, y también de un país poderoso, diciendo a los habitantes de la tierra que hagan una imagen a la bestia. Una imagen es una representación de algo. Ahora, ¿cuál es el poder que está detrás del domingo como día de reposo? Apocalipsis capítulo 13 dice que ese poder hará que todos, chicos y grandes, ricos y pobres, se pongan la marca en la mano derecha o en la frente, para que nadie pueda comprar o vender si no tiene la marca en su mano, en su frente. Ahora, aquí la profecía indica que llegará el momento, un momento en la historia de este mundo, cuando los que guardan el sábado no podrán comprar ni vender. Tú podrás preguntar, esto es una fantasía. Veamos lo que pasa hoy mismo. Hoy estamos viviendo en tiempo de libertad religiosa. Tú ya viste cómo muchos jóvenes que observan el sábado no pueden rendir sus exámenes universitarios que no sea otro día cuando cae en sábado. Y eso que estamos viviendo en libertad. ¿Tú ves cuánta gente pierde el derecho a trabajar porque no le pueden dar el día sábado libre? Solo que esto no es un asunto que se limita a una cuestión acerca de sábado o domingo. El tema de fondo es obediencia y adoración. En Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7, vemos que se levanta un grupo de personas simbolizadas por el ángel que proclama en voz alta el Evangelio eterno, porque el Evangelio no cambia. Siempre ha sido salvación por la gracia de Cristo y obediencia a los mandamientos de Dios. Y este grupo dice, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Qué curioso, está en el último libro de la Biblia. Compara esto con el cuarto mandamiento. Éxodo 20:11. Dice, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día, por tanto Jehová lo bendijo y lo santificó. ¿Te parece coincidencia que el último llamado que Dios hace a la humanidad contiene casi las mismas palabras que Él pronunció cuando declaró que el sábado es un día santo? Por eso es que el último llamado dice algo más. Apocalipsis capítulo 14, versículo 9 dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Pero en el capítulo 18, versículo 4 dice, salí de ella, pueblo mío, es un llamado de Dios, para que no participéis de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Por lo tanto, este es el momento de la decisión. Ya no hay más tiempo que perder, porque los últimos acontecimientos de la historia están llegando. La marca de la bestia, querido, no tiene que ver con un chip, no tiene que ver con una vacuna. La marca de la bestia tiene que ver con una decisión. ¿Por qué dice que será en la frente? Frente significa la capacidad para decidir. Entonces, cada uno va a aceptar o rechazar la verdad. ¿Y qué significa mano? Mano significa trabajo. O sea, aquel que se somete al poder, que habla Apocalipsis 13, podrá trabajar y vender. Pero aquel que no quiere someterse a ese poder, va a ser privado del trabajo. Y allí vendrá angustia para el pueblo de Dios. Entonces, en el nombre de Dios, yo te invito para que puedas revisar incluso a mayor profundidad este tema. Y hoy te invito para que tú puedas ser fiel a Dios y a su palabra. Hoy todavía tenemos tiempo, porque va a llegar un momento difícil en la historia. Y la pregunta es, ¿de qué lado estarás? ¿Del lado de Dios o del lado de Satanás? ¿Qué cosa tendrás? ¿El sello de Dios o la marca de la bestia? El libro de Efesios capítulo 4, versículo 30 dice que nosotros somos sellados por el Espíritu Santo. Ah, pero una cosa aquí, el Espíritu Santo transforma nuestro corazón. El Espíritu Santo nos torna fieles y obedientes a Dios. Por eso es que el Espíritu Santo coloca en nuestro corazón la ley de Dios para que seamos obedientes naturales, porque la obediencia es el fruto de la fe y la ley es el reflejo del amor de Dios. A mí me preocupa porque cada vez que aparece algo nuevo en el mundo, las personas aparecen diciendo, este la marca la bestia, un código de barras, aquí que la vacuna, aquí este asunto. Satanás está desviando del punto principal que la Biblia está hablando. Finalmente, ser marcados o ser sellados va a depender de nuestra obediencia y de nuestra fidelidad a la palabra de Dios. ¿Ya te diste cuenta que en Apocalipsis capítulo 13 hay dos poderes? Dos poderes que Satanás levanta para perseguir al pueblo de Dios y en el tiempo del fin, para poder obligar al pueblo de Dios a desobedecer su ley. Por eso es que la palabra de Dios es clara cuando dice en Apocalipsis 12, 17, que el enemigo no está airado con todo el mundo, no está airado con todo aquel que dice ser cristiano, el enemigo está airado contra aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Ahora te das cuenta por qué muchas personas no abren el libro de Apocalipsis? Porque el libro de Apocalipsis presenta con claridad los acontecimientos que hoy van a suceder. Ahora, en el nombre de Dios te pido, por favor, no quiero que me confundas aquí. Todos somos salvos por la gracia de Dios, pero la gracia que salva es la gracia que transforma. La gracia es la que nos coloca en armonía con la voluntad de Dios. La causa de la salvación es la gracia de Dios, pero la evidencia de la salvación es la obediencia. Porque la obediencia es un fruto de la fe. Por la fe somos fieles a Dios. Entonces, por favor, hoy es el tiempo de poder tomar una decisión acertada. La decisión de ponerse de parte de Dios. De no defender argumentos humanos. De levantar la palabra de Dios. Y de pedir que Dios pueda colocar su palabra en nuestro corazón. porque estamos ya en el fin de los tiempos y muy pronto aquellos que son leales a Dios serán marcados por Él y aquellos que no serán marcados por la marca y la bestia. Tú quieres ser fiel a Dios. Yo quiero ser fiel a Dios en todo y yo quiero que coloque su sello en mi corazón. ¿Tú lo quieres? Vamos a orar. Querido Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque tu Santo Espíritu hoy llama a los corazones. Gracias porque en el libro de Apocalipsis revelas lo que va a acontecer en un futuro no muy lejano. Y hoy nosotros nos sometemos a tu voluntad porque queremos hacer tu voluntad. Nosotros no queremos someternos a ningún poder humano. Queremos someternos a tu palabra, dando la capacidad, la fortaleza y la fe para obedecer tus mandamientos, que es la evidencia de tu gracia en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Te invito a buscar una iglesia adventista el séptimo día para seguir comprendiendo esta verdad. Recuerda que la verdad te da libertad, te prepara para la eternidad.
Verdad oculta tienes que saber. Hay tantas religiones en el mundo hoy. Solo quieren el nombre del Dios nuestro Rey, mas no quieren su ley cumplir ni obedecer. Son 10 mandamientos los que nos dejó. En 2 tablas Jehová con su dedo escribió. Del 4º mandamiento el pueblo se olvidó. Acordarte has del día santo del Señor. Santificad mis sábados, dice Jehová. Que sean por señal entre mi pueblo y yo. Qué hermoso es saber que desde la creación lo apartó, lo bendijo y lo santificó. La ley es perfecta que restaura el alma. Te hace ver lo oscuro de tu corazón. Aquí está la paciencia, los santos de Dios. Guardan la ley y tienen la fe de Jesús. Me preguntarás, yo te responderé. Esa ley Jesucristo la clavó en la cruz. Mateo 5:17, Cristo dice así: yo no vine a abrogar la ley, sino a cumplir. Santificad mi sangre, dice Jehová, que sean por señal entre mi pueblo y yo. Qué hermoso es saber que desde la creación lo apartó, lo bendijo y lo santificó. La ley es perfecta que restaura el alma. Te hace ver lo oscuro de tu corazón.
tienen la fe de Jesús. Santifica mis sábados, dice Jehová, que sean por señal entre mi pueblo y yo. Qué hermoso es saber que desde la creación lo apartó, lo bendijo y lo santificó. La ley es perfecta, que restaura el alma, que hace ver lo oscuro de tu corazón. Aquí está la paciencia, los santos de Dios guardan la ley y tienen la fe de Jesús. Guardan la ley y tienen la fe de Jesús.
Si tienes interés en volver a escuchar y bajar este programa gratuitamente, te invitamos a entrar en nuestra página web www.escudrinandolasescrituras.com. Escribe todo de seguido y en letra minúscula. Repito, www.escudrinandolasescrituras.com. Allí encontrarás este y otros programas anteriores a tu disposición. Pásale esta información a tus familiares y seres queridos para que ellos también puedan recibir este alimento espiritual de tu parte.
Para nosotros ha sido un gran gozo el haberle servido a nuestro buen Dios, Creador y Salvador, al dar a conocer las enseñanzas de las Sagradas Escrituras en el día de hoy, por medio de esta emisora en el área triestatal y a nivel mundial por Internet. Si los mensajes de hoy han sido de bendición y beneficio espiritual para ti, glorificamos a Dios por eso, y te invitamos a colaborar por medio de tus donaciones para poder mantener este programa en el aire. Y así, tu crecimiento espiritual y el de las personas interesadas en conocer más sobre el plan de salvación siga siendo posible. Llámanos o textéanos al número 347-337-3482 para indicarte cómo hacer tu donación a nombre de la emisora y del programa. Repito el número de teléfono, 347-337-3482. Gracias por escucharnos y por tu donación. Que el Todopoderoso te bendiga, te prospere y te guarde siempre. Amén.
Si vives cerca de Manhattan y deseas congregarte con nosotros, puedes visitarnos en la siguiente dirección: 422 West, 57 Calle, entre la novena y la décima avenida. Vamos a repetirlo: 422 West de la 57 Calle, entre la novena y la décima avenida. Esto es en Manhattan, Nueva York, Nueva York. El zip code es 119. Los horarios de reunión son los días sábados, 9:30 de la mañana y 3 de la tarde. Y los días miércoles a las 7:30 de la noche. Será para nosotros una gran alegría poder recibirlos y adorar a Dios juntamente con ustedes.
También puedes adorar con nosotros en nuestra iglesia en Woodside, Queens. Nos congregamos todos los sábados a las 9:30 de la mañana y a las 5 de la tarde. Los miércoles a las 7:30 tenemos nuestro culto de oración y testimonios. Estamos ubicados en el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. Zip code 11377. Te esperamos.
Si no vives por estas áreas y deseas visitar alguna de nuestras iglesias, ponte en contacto con nosotros y con mucho gusto te daremos la dirección de la congregación más cercana a tu casa, donde serás cordialmente bienvenido, ya sea en Estados Unidos o en cualquier país donde nos estés escuchando por internet. Este ha sido su programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que haya sido de bendiciones para cada uno de ustedes. Les esperamos en nuestro siguiente programa el próximo domingo de 4 a 5 de la tarde por esta misma emisora, WKDM 1380 AM. Para sus preguntas, sugerencias o para solicitar los materiales ofrecidos hoy, escríbanos a la siguiente dirección: Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Repetimos, Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Si deseas, puedes enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: estudiobiblico20@yahoo.com. Todo de seguido. Repetimos, estudiobiblico20@yahoo.com. Si lo deseas, nos puedes contactar por teléfono al número 347-337-3482. Repetimos, 347-337-3482, donde estaremos disponibles para usted. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana.
De ellos Dios ha terminado el séptimo día toda la obra de la creación. Séptimo día santificado fue, pues Dios reposó de la sus manos y lo bendijo Dios, santificado fue. Tu ejemplo yo seguiré en mi vivir. Cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Dios ha terminado el séptimo día toda la obra de la creación. Séptimo día santificado de la obra de sus manos y lo bendijo Dios, santificado fue. Ejemplo yo seguiré en mi vivir. Tu ejemplo yo seguiré.